Siga toda la información de las elecciones de Estados Unidos en Radio Francia Internacional.
La elección presidencial en Estados Unidos no se espera un resultado antes de horas, tal vez de días. El retraso previsto en el cómputo de votos se debe no solamente al examen del voto por correspondencia con determinados reglamentos por cada estado, en particular los siete principales y vitales bisagra o pendulares, swing states, además de los recursos que podrían surgir ante tribunales después. Este es un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo. A continuación, enfoque.
Paciencia. La investigadora de la UNAM y especialista de los Estados Unidos, Estefanía Cruz Lera, recomienda que hay que tener paciencia en el conteo de los votos, porque las diferentes reglas que tiene cada estado pueden retrasar el momento de los resultados. La investigadora destacó el caso del estado de Pensilvania.
El problema de Pensilvania es que, bueno, es un estado muy flexible. Por ejemplo, en Pensilvania, si a las 9 de la noche hay gente en la fila para votar, esas personas que a las 9 de la noche están en fila, aunque la fila tarde horas en avanzar, tienen derecho a votar. Entonces el conteo empieza muy de madrugada. De hecho, en la elección de 2020, el voto oficial del estado de Pensilvania fue 10 días después de la elección. Es decir, tuvimos un conteo rápido, pero dado el margen tan estrecho entre los dos candidatos, se tuvo que hacer un recuento. Y ese es otro escenario. Algunos estados han introducido leyes que dicen que si el margen de ganancia es muy estrecho, que se debe hacer un recuento.
Además de una estrecha diferencia en los resultados, Cruz Lera precisó otros casos que podrían llevar al recuento de los votos.
Desaparición de boletas, que se hayan denunciado casos de personas que se supone que asistieron a votar sin tener pues todas las credenciales, dígase haber probado la residencia en ese estado, no tener algún derecho o sustituir una persona. Entonces, entre más controversias haya, es más posible que se proceda a un recuento.
The former president hitting three swing states in one
day. Las encuestas insistieron en que los swing states, los estados indecisos o también conocidos como estados bisagra, otorgarían la victoria al republicano Donald Trump o a la demócrata Kamala Harris. No obstante, sería un puñado de condados quienes tendrían la última palabra, de acuerdo con la investigadora de la UNAM.
Usualmente no es que haya estados indecisos, yo me atrevería a decir que hay condados indecisos, es decir, aunque la tendencia en los diferentes condados dentro de un estado como Pensilvania, como Georgia, como Carolina del Norte, como Arizona, como Michigan, como Wisconsin, que pues son los estados indecisos, aunque la tendencia a nivel estatal sea clara, hay algunos condados donde son 1,000 o 2,000 votos los que van a decidir la elección. Entonces son en estos condados los últimos que llegan los resultados. Y por lo tanto, pues se va a estar moviendo la balanza constantemente a lo largo de la jornada electoral y en los días subsecuentes.
Una vez que se conozca la virtual ganadora o al virtual ganador, es hasta el 17 de diciembre cuando el colegio electoral oficializará quién gobernará en los próximos 4 años.
En línea con Ubaldo Bravo, en este enfoque, Estefanía Cruz, de la Universidad Autónoma de México, experta en las relaciones y la política de Estados Unidos con México. Esto es todo en cuanto a esta cita informativa. La próxima será a las 10 GMT, este miércoles 6 de noviembre. No habrá todavía resultado de la presidencial. Segunda y última parte, regreso a Valencia.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
219 fallecidos a causa de las peores inundaciones dantescas describen en medio siglo aquí en Europa Occidental. 90 desaparecidos también censados a esta hora por el gobierno autónomo de Valencia, muy cuestionado por la gestión de la crisis. Más allá de estas disputas políticas crecientes, también se da el envío de voluntarios de la ciudad y el de la ONG de Guardias Civiles Solidarios, especializada en el rescate de personas. Roberto Narro es su vicepresidente. Es una entrevista a cargo de Angélica Pérez, enviada especial de RFI a lo largo de estos días catastróficos ocurridos en Valencia.
Muy buenas, soy Roberto Narrotero, soy vicepresidente de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios y ahora nos encontramos aquí en Valencia, a ver si podemos paliar algo la catástrofe que se ha generado aquí por la famosa Dana, esta que nos está volviendo un poco locos aquí.
¿En qué consiste el trabajo de ustedes? ¿De pronto es mucho más que paliar o no?
Sí, bueno, en principio es encontrar a cadáveres, ¿no? Que todavía quedan muchos desaparecidos y tenemos pocas esperanzas de encontrar a nadie vivo. Y en segundo, pues intentar abrir viales de carretera, repartir alimentos, medicinas, apartar coches, pues todo lo que se puede hacer. Tampoco tenemos mucha infraestructura todavía, aunque han prometido que va a llegar mucha gente y mucha maquinaria pesada, que es lo que hace falta.
¿Cómo fueron estos días en los que no había ni esa maquinaria, ni esa infraestructura, ni esos militares, ni todo lo que se requiere?
Nosotros llegamos el viernes, pues ya habían pasado dos días y nos encontramos un caos total. Ahora está mejorando un poquito. El fin de semana con los voluntarios ha venido mucho ejército, Guardia Civil. Nosotros, voluntarios de la Guardia Civil, entonces es una ONG que trabajamos en catástrofes en todo el mundo. Y al principio era un poco caótico, los vecinos quejándose, nosotros haciendo lo que podíamos, y es que mayormente al principio era encontrar a alguien con vida. Entonces tampoco te centrabas mucho en llevar comida, en llevar alimentos, medicinas. En principio era encontrar gente por si podíamos salvar. Ahora ya se ha perdido un poquito la esperanza, ¿no?
¿Han encontrado gente con vida, heridos?
Nosotros no, pero ayer se encontró a un bebé y a una mujer. La mujer llevaba cuatro días en el coche y el bebé también. Estaba debajo de muchos coches. Es lo último que se ha encontrado y es que cada día que pasa o cada hora que pasa es peor.
Si no encuentran vivos, me imagino que sí encuentran cadáveres.
Sí.
¿Y ustedes específicamente encuentran?
Sí.
¿Y en qué condiciones? ¿Dónde está la gente?
Pues mayormente está en garajes, porque han ido a salvar el coche y se les ha pillado dentro de los garajes, de los subterráneos. Ha habido mucha gente que ha muerto en la autovía, mucha gente que se los ha llevado arrastrando. Y los que menos en casas particulares. Aquí en Valencia hay mucha casa bajita. Bueno, están todos afectados porque todas están destruidas, pero generalmente se subían a la segunda planta. Entonces, mayormente han sido por ir a rescatar el coche. Digamos que más del 50% han caído así. Sí.
¿Cómo lo hacen en concreto? ¿Buceo? Vale, ¿qué hacen?
Te explico. Va primero un grupo de AUME, que es el de rescate, el ejército de rescate que tenemos en España, y achica el agua. Una vez ahí se llama AGEAS, que es el grupo de la Guardia Civil, de especialistas, y ya sí, te metes abajo del garaje y ves pues lo que te encuentras. Por ejemplo, ayer encontramos en un garaje pequeño, encontramos a una persona de 70 y tantos años por salvar el coche.
Parece una frivolidad, ¿no? Buscar el coche, pero seguramente que el coche es un instrumento de vida para mucha gente que vive fuera de la ciudad y que se transporta así, es
te
como
explico.
La...
Aquí en Valencia, Danas hay todos los años se llama gota fría, ¿no? Aquí. Y siempre se inunda los garajes, pero a media rueda. Entonces la gente, pues tampoco se esperaba esta barbaridad. Entonces la gente está acostumbrada a que cuando llueve, que es la gota fría, todo el mundo baja, sube los coches y ya se soluciona. No se esperaba esta barbaridad de inundar todo.
Y en cosa de segundos, dicen, ¿no?
Sí, en dos minutos, tres minutos ya estaba todo inundado. Ha sido como un tsunami tierra-mar, al revés.
Tan inusual es la catástrofe como seguramente ha sido también inusual el trabajo de ustedes. Han dado la vuelta al mundo en diferentes catástrofes. Lo específico y lo más difícil de esta, ¿qué ha sido para ustedes?
Pues que no te imaginas que un país de este nivel pueda sufrir tanto daño por una catástrofe natural. Yo creo que me quedo con eso. Porque hemos estado en Filipinas, hemos estado en Nepal, República Dominicana, Ecuador, que son países que las construcciones son más débiles que aquí en Europa, ¿no? En el primer mundo, digamos. Pero que pase esto en un primer mundo, entre comillas, que está todo al parecer bien hecho, y que una tormenta, que ha sido muy fuerte, o sea, y nadie se lo espera, que caiga 800 litros por metro cuadrado, eso es que parece mentira que haya pasado aquí, en mi casa, cuando siempre hemos ido fuera a sacar gente.
Sabemos que habrá siempre más catástrofes climáticas y siempre más fuertes. ¿En su trabajo se preparan a cambiar su modo de trabajo o a lo mejor a tener más
trabajo? Yo creo que tiene que cambiar la mentalidad de la gente. que se lo tiene que tomar un poco más en serio. Cuando lanza el AEMET o cualquier agencia meteorológica o una alerta, generalmente lo oyes en la tele, alerta roja en tal, y sales a la calle y vas, y caen cuatro gotas. Cambiar la mentalidad de la gente, que esto puede pasar. Y puede pasar en cualquier lado.
¿En qué situación encontró la gente los vivos? Sobre todo cuando llegó, que había menos ayuda.
Están en shock todavía. Está todo el mundo en shock. Y hoy supongo que se ha puesto a llover y...
¿Eso va a complicar las labores de rescate, la lluvia de hoy? ¿Se va a volver el lodo más difícil?
Lo que pasa es que las alcantarillas están taponadas por el barro y todo lo que ha caído hoy vuelve a entrar otra vez en las casas, ¿no? Como no hay desagües, entonces es como perder un día de trabajo. Tampoco ha caído mucho, no sé lo que habrán caído, 30 litros, 20 litros. Ahora hay gente trabajando allí, ¿eh? O sea que esto es un no parar.
Supongamos que no hubiera llovido y que no llueve. Nosotros nos preguntábamos, visitando los municipios afectados, ¿a dónde va ese barro? Porque lo que nosotros veíamos es que los botan como en las alcantarillas, pero eso se va a tapar. ¿Qué ocurre con todas esas toneladas de lodo que se están limpiando de la calle, pero que se están yendo por las alcantarillas?
Al final va a taponar las cañerías, no hay más. Luego habrá que desatascarlas y poco a poco sacarlas en containers y cambiar tuberías.
¿Y no sería mejor no echarlo ahí, sino sacarlo a otro lado? ¿Es posible o no?
Es difícil. Tú lo que primero que quieres es limpiar tu casa, es lo que está haciendo la gente.
Pero si hubiera una maquinaria específica que estuviera ahí con grúas y especializada...
Tú tienes que poner palas, containers, pero es que ha sido imposible hasta ahora, imposible meter la maquinaria pesada en los pueblos, porque estaban los viales ocupados, las carreteras, entonces no se podía meter. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Ha sacado todos los muebles y todo el lodo a la calle, que es peor, porque todavía no está limpia la calle, entonces se va acumulando más y más y más. Pero ha sido por eso, porque están taponadas todas las carreteras. No se podía llegar. Entonces no es tan fácil ahí. No, llego con una pala y llego hasta el pueblo. No, eso requiere mucho tiempo.
¿Taponada por qué? Por
el barro. El barro, las cañas, todo. Habéis estado por la zona y es todo barro. O sea, nada que andas, barro, barro, barro. Y eso, en cuanto calienta un poquito, se hace una piedra.
Sí, no. Pero por ejemplo nosotros llegamos a Paiporta, fuimos por la autovía,
sí, hasta el principio
y hay una posibilidad de que entren las grúas.
Tienes que explicar que Paiporta está a 500 metros de Valencia, está aquí al lado. No son los pueblos más interiores que te pillas 6 kilómetros, 8 kilómetros y tienes que abrir carreteras.
Y sin embargo a 500 metros, pues la gente se quejaba en Paiporta de que nadie venía a recogerles. Sí. Y es verdad, lo vimos, sí, tenían acumuladas las calles completamente con montañas de trastos y no sabían dónde meter el barro, lo trasladan de un lado al otro.
Es que primero es salvar antes que limpiar, digamos. Los primeros días han sido intentar rescatar a la gente que haya quedado viva. Si se encuentra una vida, ha salvado una vida, ya vale. Todos los daños materiales es igual. Entonces, primero se salva y después ya se actúa sobre lo material.
El hecho de que los muebles, todas las casas vaciadas en la calle, ¿eso es problema también para el rescate?
Y para el rescate, para la salud y para todo. Va a ser un problemón y va a tardar meses en limpiar todo. Hace falta mucho container, mucha pala y muchos días. Muchos días. Va a costar esto levantarlo.
¿Y hasta cuándo se van a quedar aquí?
Nosotros somos una ONG de guardias civiles. Nosotros tenemos los días más o menos contados. No, sí, es así porque hay que decirlo todo. Aunque también es verdad que la dirección general nuestra, de la Guardia Civil, nos ha dicho lo que haga falta. Nosotros en la ONG somos todos guardias civiles, seremos alrededor de 500 socios y que estemos aquí en estos momentos somos 8. Todos quieren venir, pero es que no hay medios tampoco. Ya te digo que es una ONG, tenemos que pagarnos todo. Entonces, pues nosotros nos quedaremos 20, 25 días. Y ya te digo que siempre que hay una catástrofe natural, nosotros siempre decimos los medios que tenemos. Entonces, al gobierno que sea, extranjero o en este caso de España, nosotros hemos comunicado, nosotros tenemos esto para intentar rescatar a personas. Y el estado que vayamos o la provincia que vayamos o tal, dice, pues venir que hacéis falta.
Y aquí en ese caso específico fue el gobierno autónomo de Valencia, no, el que les dijo que sí.
Fue la Dirección General de la Guardia Civil. Le dijimos, nosotros tenemos este material y podemos hacer cosas. Salvar gente, tenemos drones, tenemos vehículos, somos más o menos especialistas porque hemos estado en muchas catástrofes naturales. Y dijeron, venga, pues para adelante, ir para allá, pero ya. Y lo que os haga falta. Pero ya te digo que nosotros 20 días, ya no vamos a estar más. Porque ya es maquinaria pesada, es reconstruir, es otras cosas que nosotros no sabemos hacer. Nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer, no más.
¿Su especialidad es?
Y el rescate y andar. Pues seguramente pase este tiempo y dentro de 2 meses, 3 meses volvamos con material de construcción. Pero ya porque las empresas se ponen en contacto con nosotros y nos dice, oye, tenemos esto, podemos darlo. Y nosotros gestionamos con ayuntamiento, ¿sabes? ¿Os interesa esto? ¿Os interesa lo otro? Lo que sí que las unidades que han venido del ejército, de Guardia Civil, de Policía Nacional, bomberos, eso se van a quedar mucho tiempo. Difícil solucionar, ¿sabes? Pero por lo menos dejar limpio todo y que empiece a vivir.
Roberto Narrotero, vicepresidente de la ONG Guardias Civiles Solidarios. Gracias por hablar con Radio Francia Internacional.
A vosotras.
RFI, la selección del mes.
Chaquet et Travis Scott. Finalement, Dina. Pourquoi vivre normalement? Si tout peut finir maintenant, pourquoi réfléchir sagement? Hey, finalement, oui, tous mal c'est pour le bien. Oui, tous mal c'est pour le bien. Finalement, les frères Timal. Luigi.
Hey, Temi Tebi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comment on s'habille, ton petit ami. Avec quand tu
RFI. Es toujours heureux,
donc on leur donne beaucoup.